Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. No soy maniática, soy una persona que busca la comodidad. Se me enredan los auriculares, me ponen sillas bajitas, me tengo que subir en un paquete de folios.
Claro, lo ha visto todo el mundo.
Es tremendo, sí, sí, el maldito streaming que le vamos a hacer. ¡Oh, Narato, cómo llevamos el juego de
audiencia! No soy maniática, me gusta todo en orden. Bueno,
venga,
a mí también sí. Me gusta el orden.
No, yo vivo en el desorden absoluto.
Sí, 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 pero nos
cosas,
gusta.
Como todo el mundo.
Pero nos gusta el orden,
bueno,
eso es así.
Sí.
De hecho, hoy he ordenado que hubiera una imagen de microscopio electrónico que la pudiera, no sé, descifrar cualquiera.
Sí.
Y veo que no, que hay diversidad de opiniones.
Ah, muy
que es
bien.
Que esto
pero
no se ponen de acuerdo.
Bien, hombre, si todo el mundo votase lo mismo, no había juego.
Sería muy aburrido, sí. ¿De qué se trata? Eso preguntamos. Lo que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, es una muestra de Lactobacillus. Esto que dice que los yogures, algunos lo llevan, ¿no? Dicen.
Digo yo.
Salmonella. Espero que no lo lleven las cosas que nos comemos, porque si no lo pasamos mal. Y glóbulos rojos, que esto lo llevamos todos.
Muy bien.
Millones, además.
¿Y cómo van las votaciones?
Lo más votado sigue siendo la salmonella, 50%.
Vaya.
El 29% se lo lleva el lactobacillus y el 21% glóbulos rojos.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 queda tiempo, quedan minutos por delante. Ahí vamos a seguir manteniendo nuestro reto y a la 1:05 ya sabremos definitivamente qué es lo que aparece en esa imagen.
Sí.
Pero hasta entonces, bueno,
no me quedará más remedio que dar la solución.
Hagan sus apuestas.
Yo lo dejaría abierto todo el fin de semana.
Venga,
a
ya,
ahí
que no,
picaos.
Lo tienes que decir. ¿Te vas a hacer maletas
sí,
o qué?
Sí, sí.
Venga.
Nos vamos a Malta en un ratito.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Se nos ha ido el mes de enero, se nos ha ido una semana completita, ya metidos en el segundo mes de 2023 y hay mucho que analizar. Y para ello está Antonio Martín Bobón. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, lo mismo te digo, vaya semanita.
Sí.
Siempre digo lo mismo, pero es que afortunadamente, imagínate que llegas un día y ¿qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Me voy de la misma. No.
Tremendo, qué aburrimiento además.
Bueno, fíjate, hoy hemos empezado el programa charlando con Miguel Gutiérrez, miembro destacado de Ciudadanos, diputado en el Congreso, que acaba de presentar su dimisión en lo que se refiere a la parte autonómica del partido por discrepancias con Begoña Villacís, que ha sido una de las protagonistas esta semana.
Bueno, la verdad es que Ciudadanos tiene una vida muy complicada, porque es que además, desde que Inés Arrimadas abandonó Cataluña, y eso fue un fracaso enorme para mucha gente que había confiado en ellos y la había votado para que estuviese allí, después los vaivenes que vinieron con Albert Rivera, perdió su sitio por completo Ciudadanos y ha dejado de ser un partido útil. Y entonces, bueno, pues va de error en error. Y bueno, ya lo que ha pasado esta misma semana con Villacís denota pues que están fuera de sitio, porque es que ha jugado un baile de la Yenka. Parecía en un primer momento que se iba a presentar con el Partido Popular, que iba a abrir una corriente dentro del Partido Popular, que es no conocer al Partido Popular, porque claro, si tú dices que quieres ir a un sitio para abrir una corriente, no te van a dejar entrar
pues no.
En ese sitio, porque saben que a lo que vas es a crear discrepancia. Bastante tienen ya con Cayetana Álvarez de Toledo como para encima meter a otra Cayetana Álvarez de Toledo allí en sus filas. Y bueno, el problema es que además ha durado eso poquísimo tiempo, porque Isabel Díaz Ayuso fue durísima porque sin decir nada lo dijo todo. Es decir, lo mejor de Ciudadanos ya lo tengo yo en mi gobierno. Por tanto, le cerró por completo las puertas. Pero después es que Begoña Villacís ha dejado una situación insoportable a los miembros de Ciudadanos. Y Gutiérrez, que a mí me parece que es un político sensato, es un político de los que merecen la pena dentro de Ciudadanos, por su trayectoria, por cómo ha actuado siempre, pues claro, tiene que estar muy muy molesto y muy ofendido y sorprendido por la actitud de Begoña Villacís.
Fíjate, es muy curioso que en este país siempre se ha dicho, ¿no?, la mayor parte de la gente es de centro, la gente no es extremista. Sin embargo, no ha habido un partido de centro que realmente haya cuajado. Murió en su día el partido de Adolfo Suárez. Después su PID, bueno, pues duró lo que duró, y Ciudadanos, que parecía que apuntaba a maneras, pues está terminando por desaparecer.
Yo es que creo, Eli, que la gente confunde el centro con la centralidad.
Ya.
El centro no tiene espacio. El centro al final se lo ocupa la derecha y la izquierda. Y el centro es cero, es un punto. La centralidad es otra cosa. La centralidad puede estar en un momento dado justo en el cero. ¿Por qué? Porque las preocupaciones que tienen los españoles coinciden con ese espacio electoral. Pero en otro momento la centralidad puede estar en el 6 o en el 7, o puede estar en el 4 o en el 5. Y por tanto, incluso un partido que es de centro-derecha o de derecha, o un partido que es de centro-izquierda o de izquierda, puede estar en el centro, en la centralidad de lo que preocupa a los ciudadanos. Y por eso los partidos políticos de centro no han triunfado nunca en España, porque no han comprendido quizá esto. ¿Quién lo comprendió mejor? Lo comprendió Albert Rivera con Ciudadanos en Cataluña, pero porque decían que era un partido de centro, que era un partido liberal, pero en buena medida lo que era un partido que estaba en contra del nacionalismo y del independentismo, que normalmente no eran precisamente sus formas las de un partido de centro. Yo quiero recordar cómo celebraban con "Soy español, español, español" en Barcelona sus fiestas. Lo que pasa es que sí que coincidió con una gran cantidad de personas cuya preocupación central era precisamente esa, el que no ganara el independentismo. Y por tanto, pues ese centro tuvo éxito. Pero colocarse un partido en el centro es descafeinarse de tal manera que al final, tal y como está depolarizada en estos momentos la política, pues lo más probable es que no te vote nadie.
Bueno, ha habido un tema estrella que venimos arrastrando ya desde hace tiempo, que es la famosa ley del solo sí es sí. 383 agresores, depredadores sexuales, que han visto ya reducida la pena o directamente que han salido a la calle a cuenta de esta ley. Más de 50 si hablamos solo de la Comunidad de Madrid. Es verdad que ahora el gobierno, la parte socialista del gobierno, habla de reformar la ley, pero no se pone de acuerdo con la parte de Podemos del gobierno. Y claro, ahí están a ver si llegan a un acuerdo, como si esto pudiese sostenerse más tiempo. Es que es insostenible.
El problema de ley es que no tiene arreglo.
No.
Es decir,
no, los que han rebajado las penas y los que han salido
que
a la calle,
hecho, no
eso
tiene
está
arreglo.
Hecho.
Y, ojo, que es que no son los 380 que van. Es que los tribunales calculan que van a verse beneficiados 3.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Por
tremendo,
3.000 personas.
Tremendo.
Y por tanto, aunque cambiaran ahora, mañana la ley, se van a ver beneficiadas 3.000 personas. Es decir, el goteo va a ser permanente y durante muchísimo tiempo. Y las consecuencias además pueden ser terribles, porque como a alguno de estos vuelva a delinquir, pues fíjate lo que hemos hecho. Es decir, de tener una persona en la cárcel, la hemos puesto en la calle para que a una niña o a una mujer pues la viole o la asesine. Y yo leí un artículo tuyo esta semana que era muy interesante. Es decir, yo hablabas de cómo en el Partido Socialista, en el gobierno incluso, habían dimitido ministros por cosas menores.
Ahí está Máximo Huerta.
Claro.
El pobre duró una semana en el cargo por una antigua deuda con Hacienda que ya había pagado y se le obligó prácticamente a dimitir. Claro. ¿Cómo es posible que una ministra que ha puesto en marcha esta chapuza, que habría que escuchar lo que diría ella, si hubiese sido otra, una ministra socialista, sin ir más lejos, en el gobierno, la que hubiese hecho esto, ¿cómo puede seguir siendo ministra?
Bueno, pues es tremendo. Demuestra además que Pedro Sánchez no puede cesar a una ministra de Unidas Podemos, porque ahí hay dos gobiernos independientes y cada uno se maneja como se maneja. Y en estos momentos, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Ha dicho que va a reformar la ley, bueno, cuando parecía que la ley no se podía reformar. Pero en buena medida, lo único que está haciendo es una operación de marketing para cambiar el foco, es decir, para poner el foco en Irene Montero y tratar de despejar de él esos focos del error. Pero el error no es de Irene Montero. Irene Montero es verdad que es la ministra que lo ha llevado y es soberbia y no reconoce el problema que está planteado. Y además, por responsabilidad, la responsabilidad política se dirime dimitiendo y debería de dimitir. Ya que no la puede cesar, debería dimitir. Pero, ojo, que el culpable verdadero de que esto esté así es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, que dijo, que dejó hacer a esta mujer sabiendo y habiéndole advertido todo el mundo que esto no podía ser. Nos hemos enterado porque esta misma semana, por una confidencia, no una confidencia, sí, una confidencia que ha hecho Carmen Calvo de cuando ella era vicepresidenta en un programa de radio con el propio Pablo Iglesias, de cómo al ministro Campo, que era el ministro de Justicia, cuando dijo que estas cosas podían ocurrir, se lo tildaron de machista. Es decir, por tanto, es que sí que avisaron a la ministra que esto podía ocurrir y, por tanto, al presidente de que iba a ocurrir. La dejaron hacer, no sé si porque no tienen fuerza para parar locuras de este tipo o porque incluso dijeron, bueno, pues que se estrelle.
Ya.
Pero el problema es que quien se está estrellando
en
este asunto no
demás.
Es Podemos ni Irene Montero. Son las mujeres que en estos momentos ya han tenido que abandonar su domicilio porque sus exmaridos, maltratadores o violadores han salido de prisión y las tienen amenazadas.
Tremendo este asunto. Inconcebible que esta señora siga. Ella era la primera que tenía que haberse marchado.
Sin duda.
Por cierto, hablabas del ministro de Justicia. En estos momentos está en el Tribunal Constitucional.
Claro.
O sea, te quiero decir, él también tiene su parte de culpa, como tiene parte de culpa todo aquel que votó a favor de esta ley sin habérsela leído. Es
claro.
Lo que yo pienso. No creo que nadie, claro, sabiendo a lo que se exponía, hubiese firmado esto.
Un ministro,
bueno,
de Justicia que fíjate tú, en estos momentos en un Tribunal Constitucional, con todos los temas en los que ha participado, los temas cuando le vayan llegando,
claro,
al Tribunal Constitucional, se va a tener que inhibir prácticamente de todo. Por lo tanto, es un ministro de Justicia que tiene muchas dificultades para después actuar en el nuevo cargo que le han dado.
Pues no creo que tenga demasiadas, pues está ahí. Chicos, estamos viendo cosas que no se habían visto nunca.
Sí.
Bueno, cumbre en Marruecos. Tropecientas personas que han ido, 12 ministros, todos socialistas del gobierno, más su séquito correspondiente. Llegan a Marruecos, no está el rey de Marruecos. Ya de entrada el rey de Marruecos está en Gabón de vacaciones. Hombre, ya de entrada esto no pintaba bien.
Mira, si se hiciera todavía el cine ese surrealista que hacían en España, es que los argumentos son terribles. Es decir, encontrarte a un ministro como el de Asuntos Exteriores, que cuando le preguntan, oiga, que es que el rey de Marruecos no está en Marruecos,
¿dónde
en ese
está?
Momento, y se queda sorprendido y dice, no, tengo que irme porque tenemos que ir a ver al rey.
Ya.
Y después vuelve, un poco después, a decir que no, que ha habido una conversación con el rey de Marruecos porque estaba pactado así. Es decir, el rey de Marruecos les ha dado un plantón del vuelva usted mañana y ya veremos si lo veo, ¿no? Y el problema está en que, claro, después de los cambios que ha habido en política internacional en España, como ha sido el cambio sobre el tema del Sáhara, que nos ha dejado una posición con Argelia en el peor momento porque era nuestro principal suministrador de gas con la guerra de Ucrania encima, después de ver ese cambio en materia del Sáhara que no se ha explicado a nadie, porque no ha sido explicado ni siquiera al propio Partido Socialista cómo se ha podido cambiar de esa manera. Después de ver lo que pasó con el teléfono, que dijeron que lo habían espiado y una potencia exterior tenía el teléfono de Pedro Sánchez. Pues ves estas cosas y empiezas a pensar, caramba, ¿Qué está pasando? Uh-huh. Y encima sale Pedro Sánchez y dice que es un acuerdo el que han llegado con Marruecos de cordialidad y de transparencia. Bueno, pues sea transparente usted y díganos por qué hemos cambiado tanto en política uh-huh. internacional y después de haber hecho esa pirueta tan tremenda, uh-huh. el rey de Marruecos le da un portazo en plena cara y uh-huh. está en Gabón de vacaciones mientras usted está allí
tan ricamente.
En una cumbre. En una alta cumbre.
Ya, bueno, para haber hablado por teléfono podría haber hablado desde Moncloa claro. tranquilamente con el rey de Marruecos. Por cierto, una de las cosas que se han firmado es que efectivamente España va a seguir apoyando esa tesis de Marruecos sobre el Sáhara, y cuando se le ha preguntado al presidente del gobierno, bueno, Marruecos a cambio habrá firmado también que no va a seguir reivindicando Ceuta y Melilla como territorio marroquí. Y dice, no, bueno, eso se ha dicho, pero no está firmado. No, o sea, claro. hemos firmado nosotros a favor de Marruecos, pero Marruecos se ha comprometido de o sea, palabra.
No vamos a ofendernos ya. en aquellas cuestiones que son sensibles. Es decir, que nosotros tampoco vamos a poder decir que Ceuta y Melilla son españolas para no ofender a Marruecos. Bueno. Pero bueno, es que además tengamos presente una cosa, que es ya la propia cumbre. Todos los ministros, tú lo has dicho, 12 ministros 12. Del Partido Socialista. Ninguno de Podemos.
Ya.
Porque no han querido, no han querido ir, porque no comparten la política que se está haciendo sobre el tema de Marruecos. Después, ese portazo de Mohamed VI. Es decir, mira, si Pedro Sánchez estaba presumiendo de política internacional, la verdad es que esto ha quedado como el paseillo con Biden, ¿no? Con el paseillo aquel que hicieron por los pasillos de Bruselas con el presidente de Estados Unidos y dijeron que era una cumbre bilateral.
Sí, bueno, ahí ha quedado. Bueno, yo sé que hay un personaje que ha sido noticia esta semana que te tiene fascinado, que es este policía que se infiltró en movimientos independentistas durante mucho tiempo y que ahora ha sido denunciado por varias mujeres que formaban parte de ese grupo que él estaba investigando, que mantuvieron relaciones sentimentales y sexuales con este policía y que ahora le denuncian porque consideran que había ahí unos abusos de algún tipo, abusos sexuales, entre otras, puesto que el policía no les dijo quién era.
Bueno, ahora cada vez que se conozca a alguien, a una chica, tendrá que, o una chica o un chico, tendrá que decir, en primer lugar, si consiente en tener un acto sexual y además decir la profesión de cada uno para evitarse después estar engañados. A mí es que me parece que son cosas que solo pasan en este país. Pues es lógico que la policía infiltre por orden judicial además a personas no en los ámbitos independentistas. Estamos hablando de los ámbitos anarquistas de Cataluña, ocupas, que son muy violentos y que participan en manifestaciones.
Pues en su día se hizo con ETA, por ejemplo.
Con una violencia enorme. Y después, evidentemente, si este hombre le gustaba a estas mujeres y estas mujeres se han acostado de forma porque han dado el consentimiento y no han tenido ningún problema, venir ahora a decir que como les engañó y no les dijo que eran policías, pues han cometido abusos sexuales, pues la verdad es que me parece que legalmente no tiene mucho recorrido.
Bueno, pero habrá que verlo, como lo que dicen los tribunales.
Políticamente sí que va a tener mucho recorrido, porque claro, el independentismo va a hacer ir a Marlaska al Congreso de los Diputados a que explique la cuestión. Y me imagino yo a Marlaska explicando en el Congreso de los Diputados como este Rabocop.
¿Rabocop?
Se ha infiltrado.
Por Dios.
Se ha infiltrado entre los ocupas y ha montado este escándalo.
Madre mía, ¿cómo está el patio, señores? En fin, Antonio, que seguro que los próximos días nos traen más noticias. Algunas tendrán que ver con estos temas, habrá novedades. Y luego siempre aparecerá algo nuevo que podremos comentar el próximo viernes en la semana según Bomón. Que tengas una estupenda semana, Antonio.
Igualmente, Eli.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno,
o sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Yo ya estoy preparada.
Yo también.
Ah, bueno.
Sí,
pues
sí,
nada.
sí. Además, la maletita es...
Nada.
El método maricondo de antes, no el de ahora.
Todo maricondo de ahora es todo manga por hombro. Qué desilusión.
El de ahora es facilísimo, ¿no?
Qué fraude.
Abre la maleta, hace ¡pum! Lo que entre, cierras, ya está.
Y a correr.
Y a correr.
Bueno, tampoco hace falta meter mucho, porque no vamos lejos.
Una
vamos
muda.
Vamos a Malta.
Sí, Malta.
Venga, estupendo.
¿Preparada?
Venga.
Pues 5 minutitos.
Por delante tenemos un trayecto de 1.733 kilómetros. 2 horas y 45 minutos de avión para llegar a esta antigua colonia inglesa que acoge un importante patrimonio histórico, cultural y religioso y unos paisajes naturales de increíble belleza. Este archipiélago de 11 islas, aunque solo 2 están habitadas, es el país con mayor densidad de población de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea, es 15 veces menor que el área metropolitana de Madrid.
Somos casi 450.000 habitantes, que no son pocos para el tamaño que somos. Somos oficialmente el país más densamente poblado de la Unión Europea. Tiene el tamaño de la mitad de Menorca.
¿Y de punta a punta cuántos kilómetros hay?
45 por 26. O sea, que en Malta no coges mucha velocidad en tu coche porque te caes al mar.
Con cuidado, 45 por 26 kilómetros. La capital de Malta es La Valeta. En 1980 fue oficialmente reconocida como Patrimonio de la Humanidad.
Es una isla espectacular, ¿eh?
Efectivamente, y estamos encima en la capital de Malta, que es La Valeta.
Es como un escenario de película.
Se han grabado como 200 películas y superproducciones. Sí, sí, de la talla de Guerra Mundial Z, de Gladiator, Troya...
Madre mía.
El Expreso de Medianoche, un plató de cine. Tiene La Valeta, la capital más pequeña de Europa, 1 kilómetro cuadrado de extensión. Y está lleno de iglesias.
En Malta hay 365 iglesias. O sea que puedes ir a misa cada día del año en una iglesia distinta. Y en Valeta solo hay 25.
¿Y a qué hay que pagar?
A que hay que pagar 6 euros.
Sí, hay que pagar 6 euros porque podemos ver un cuadro de Caravaggio, la decapitación de San Juan Bautista. Viajes Honorato en Malta. Seguro que pocas personas relacionan el nombre de Malta con la palabra latina meli. Meli es miel.
La miel, como podemos ver, ¿eh? Tienen de distintos tipos.
La miel es
de flores,
importante aquí.
De eucaliptos, sí. De hecho, Malta exporta abejas.
¿Ah, sí?
Sí, exporta abejas a otros países.
Sí, sí. Aparte de abejas, también circuitos electrónicos, medicamentos, petróleo y productos financieros. Y fondos. No de los que piensas, no. Fondos marinos.
Malta es uno de los destinos más importantes a nivel mundial de buceo. Vienen en torno a 60.000 buceadores al año.
Aquí hay como 60 centros de buceo en Malta.
Fíjate. ¿Cuánto cuesta hacer una inmersión?
Con equipo completo cuesta 50 euros.
Gastronomía. El asado de conejo es el plato más emblemático. No hay que marcharse sin probar los timpana, que son unos macarrones al horno con hígado de pollo. De pescado, el lampuki. Y de postre, incaret, que es un hojaldre frito relleno de especias, dátiles y cítricos cubiertos de miel y acompañado de un helado. Muchos sitios de hostelería y como un establecimiento para visitar sí o sí. Para tomar una copita está el bar Lady D. Sí, y es que su dueño es muy fan.
I met her in London.
Really? Y conoció a Lady D en Londres.
Was a gala film.
Ok, la conocí una vez en Leicester Square. Le dijo a ella, voy a abrir un bar y lo voy a llamar como tú.
¿Está enamorado de Lady Di?
Are you in love with Lady Di?
Oh, so she makes me rich.
Por supuesto, soy rico gracias a ella.
Poderoso caballero, don dinero.
A punto está de quedarme.
Hombre, fíjate. En el bar este de Lady Di, que hay que decir que... Que lo único que pasa es que tiene demasiadas fotos. Hay una con Florentino, del dueño de este local.
Ah, mira.
Solo ha estado gente importante allí, vamos.
Nosotros. Nosotros
ahora,
de pasar, ahora.
Que le hemos dejado allí la foto. El marciano no sé si ha estado.
No sé yo si conoce Malta o no. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, estuve con Maricondo.
¿Ah, sí?
Malta.
¿Los dos?
Sí, sí.
Ordenando el país.
Me hizo ella la maleta, no encontré nada. Como ahora está en plan fase
no,
libertad,
pasota.
Claro, tiro todo dentro y cierro la maleta.
Qué bueno. Sí, estoy muy indignada con lo de Maricondo.
¿Por qué? Si se veía venir ya.
¿Qué se va a ver venir?
Hombre, tengo yo tres hijos y no los sé poner en fila. Me dices ponlos en orden de edad y no puedes. Fíjate ella, como para tener la braga doblada. Es inabarcable, si es que no. Es que
no, es imposible.
Maricondo, claro.
No, pero yo he sufrido mucho.
¿Por qué
porque
intentado?
Yo veía a la japonesa y yo decía, pues es que yo no, claro. no puedo.
Y tirar esto y debe tirar ser, lo otro. Y...
De, claro, no, debe ser una cosa, un defecto mío personal. Pues claro, no.
Era
nos
ella.
Estaba engañando.
La defectuosa eras tú, Maricondo.
Fatal. Muy mal.
En fin.
Bueno, ¿qué me cuentas?
Mira, hablando de cosas que pasan muy mal. Vamos a empezar por el programa de Sonsoles Onega. No digo, no, o sea, no, no digo que el programa de Sonsoles Onega esté
bueno.
mal. Digo lo que pasó, ¿vale? Porque entrevistaron al actor Luis Zahera, que le dieron un premio feroz por la película Asbestas. Y el caso es que hablaron un poco del premio, pero Sonsoles decidió sacar el tema del que hablaba todo el mundo después de Los Feroz, que ya lo sabréis.
Sí.
El tema de ese señor productor que presuntamente se dedicó a tocar lo que no era suyo, ¿vale?
Sí.
Y digamos que al actor Luis Zahera no le sentó muy bien el cambio de tema de Sonsoles.
Luis, por desgracia te tengo que preguntar por este asunto de lo que pasó ayer en la fiesta posterior a la entrega de los premios Feroz. No sé si durante la gala ocurrió algo que hiciera presagiar que esto podía pasar o no.
Yo estuve en la ceremonia en mi mesa con Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los 10 minutos estaba durmiendo como un bendito y yo no soy la persona indicada porque no me entero de nada, estoy a 1000 por hora. Digo yo que pues que sería una fiesta como todas las fiestas del mundo. Ahora, lo que ocurrió en la fiesta no
sabes.
No, además yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas que yo no no tengo conocimiento, que están judicializadas, que son desagradables y que no sé, no sabía que era una entrevista para esto, ¿eh?
Pero a ver, Luis, la televisión es así, ¿vale? Yo hice una entrevista de trabajo en Telecinco y después de preguntarme mis puntos fuertes y mis puntos débiles como trabajador, la siguiente cuestión fue si me había acostado con Ortega Cano. Pregunta a la que, por supuesto, respondí que no. Y que no lo volvería a hacer. ¿Vale? Aunque es verdad, ahora hablando en serio, que hay que reconocer que la cuestión, si lo piensas un poco, es algo absurda, ¿no? Es decir, le preguntas a un actor por lo que ha pasado en los premios Feroz, le dices, ¿en la gala veíais algo que hiciera presagiar que... ¿Qué van a ver? Son soles, que el señor ese iba sin pantalones. Pues no había nada, nadie se lo vio venir, lógicamente. A ver, en serio, lo normal es que te diga lo que te dijo, que condena cualquier tipo de violencia, pues solo faltaría, ¿no?, para escuchar eso, que es una obviedad, pues casi prefiero no escuchar nada, salvo que estés esperando que el invitado patine y diga, pues me parece genial que los chavales se diviertan, que eso no va a pasar, ¿vale? Total, que hay que pensar mejor las preguntas que hacemos o dar programas más cortos. A lo mejor el problema es que los programas son muy largos y tienen que rellenar cosas. Tú ves el programa de Ana Rosa y eso es más largo que el programa de ropa blanca de mi lavadora antigua, ¿vale? Entonces, igual le quitamos una horita o dos y no hay que rellenar con chorradas. Digo el de Ana Rosa, como podría decir otra vez. Un beso a Ana Rosa.
Saludo.
Bueno, vamos con el tiempo en la 1, donde confundieron la localidad balear de Mahón con otra cosa.
Que el oleaje aumentara mucho, incluso superando los 7 metros de altura máxima en la boya de Begur y también en la que hay instalada en Meón. ¿En Meón?
¿En qué?
En Meón, ahí está, Meón, bonita localidad playera. Yo iba mucho de...
¿Ibas, no?
Yo iba mucho de pequeño con mis padres a veranear a Meón. En Semana Santa íbamos a Cagón y en Navidad Pedorro, ¿vale? Eran los tres sitios que más nos gustaban. En Pedorro hay unos chiringuitos que flipan. Por cierto, que hay que tener cuidado y dar las gracias porque hay localidades muy peligrosas como Torrelodones, ¿vale? Menos mal que ahí no informamos del tiempo con tanto detalle porque se podría liar parda. Y al menos hay que agradecer que se ha equivocado al decir Mahón, ha dicho Meón, pero ha dicho bien boya, justo
eso
antes.
Eso sí, sí, es verdad, sí, sí, también podía haberse equivocado.
Bueno, y atención que si mi chiste de Cagón y Pedorro os ha parecido malo, aquí viene el gran Matías Prat, que se lanzó a la piscina con dos chistes seguidos. Vamos a escuchar el primero, es sobre un policía municipal al que por la noche le gusta disfrazarse de Elvis Presley, ¿vale?
¿Vaya?
Él actúa incluso en sitios con su tupé y, por supuesto, con su traje de Elvis. It's
now or never. Si Elvis, que fue arrestado por la policía varias veces, levantara la cabeza...
Hay que ver lo bien que le queda el traje de policía.
¿De policía? ¿Insinúas, Matías, que a ese policía no le queda bien el traje de Elvis? A ver, yo he visto las imágenes del informativo y es verdad que el policía, un atleta, no es, ¿vale? El policía ese se presenta a mujeres, hombres y viceversa y lo ponen en viceversa, ¿vale? Pero es que hay que entenderle, o sea, el policía está imitando al Elvis, pero al de la última época.
Claro, al Fondón.
Claro, al Fondón, vamos, Fondón, ¿no? Que se comía los triángulos de emergencia pensando que eran Doritos, o sea, es... Madre mía, qué gordo estaba, bueno. Que se colgaba, si veis los vídeos de Elvis en su última época, se colgaba la guitarra por delante y la tenía que tocar otro. O sea, él no llegaba, los brazos no le daban para quitarse las pelotillas del ombligo. Parecía un Tyrannosaurus Rex con los brazos ahí colgando. Bueno... Pero decía que el gran Matías se había lanzado con dos chistes seguidos.
Sí.
Y aquí va el segundo, ¿vale? Para los que disfrutasteis con el policía municipal vestido de Elvis, aquí va la hamburguesa con guante.
En un restaurante de Urense preparan una hamburguesa que viene acompañada de guantes. La han bautizado como volcán de queso. Su tamaño y composición pueden intimidar, pero siempre hay quien recoge el guante. María Cheda.
Yo de verdad creo que el talento de Matías está desperdiciado. Yo creo que debería estar haciendo monólogos. Eso o en casa ya, ¿vale? Porque está a tres informativos de contar chistes de gangosos. En serio. Es el arévalo del periodismo. Bueno, es broma, vale, broma. Ya sabéis que Matías es un gigante. Así que desde aquí te mando un abrazo, Matías. Un abrazo de Rubén, de Planeta R. O como dirías tú, un colaborador que nunca está a la altura. Y bueno, hablar de una hamburguesa con guante y hacer el chiste de recoger el guante, ¿os ha parecido evidente? Pues atención, que hay cosas más evidentes todavía. En la televisión vasca estaban entrevistando a un muchacho que hablaba sobre el subbúteo. ¿Sabéis lo que es? Este juego de fútbol, que son unos muñequitos que tienes que mover un balón dándole golpes a esos muñequitos, ¿no? En un tablero. Básicamente es eso. También se le llama, para que se entienda mejor, fútbol de mesa.
Sí.
Que se entiende bien, no hace falta explicarlo más, ¿no? Bueno, pues intentaron explicarlo más.
Subbutio, cuesta imaginarse qué puede ser. Así que ya me ha dicho Moisés Arratsaldeon que mejor fútbol de mesa, lo único, explícame.
Pues es un juego basado en el fútbol en una mesa.
Bien, bien.
El fútbol menos que se juega en una mesa... Gracias.
Claro, el fútbol que se juega en una mesa es fútbol de mesa. Porque si fuera voleibol y se jugara en una playa, pues sería otra cosa. Claro, es como todo el mundo sabe, se llama bádminton de la playa. Bueno, la verdad es que la entrevista para Premio Pulitzer no es, pero que el entrevistado también podría colaborar un poquito, sí, es verdad, ¿vale? Sí. Explayarse un poquito explicando qué es el subbutio, que por cierto, no sé si habéis jugado alguna vez, pero ya hay que ser perro para jugar al subbutio. O sea, es que ni el futbolín, que al menos mueven las muñecas. O sea, jugar al subbutio es como hacer pesas en el gimnasio de los Playmobil. O sea, que no hacer deporte ninguno. Bueno, los humanos sois unos bocazas, perdonad que os falte, ¿vale? Así como titular os lo dejo. Y como prueba, Eduardo Casanova. Es director de cine, recién galardonado, por cierto, con un Feroz, igual que Luis Zahera. Fue a la Resistencia y demostró que si por algo le quiere la gente que tiene alrededor, es por su discreción.
¿Has visto una problemática que hay ahora? El problema que hay entre que a veces hay más gente que se está tomando pastillas para no perder el pelo. ¿Esto has visto?
Sí, y se te baja. Le pasa a mi representante. ¡Perdón!
No lo pongáis esto.
Fenomenal, Eduardo. Recuérdame que te vuelva a contar algún problema. Lo último que se escuchó entre Eduardo Casanova y su representante antes de la entrevista en La Resistencia fue: no vayas a decir nada de lo mío, Eduardo.
Tranquilo.
Claro que no, picha floja. ¿Yo qué voy a decir? Pero claro, al final le han sacado el tema y se ha calentado. Sí. Y ojo, porque dejando a un lado a Eduardo Casanova, lo del efecto secundario de este medicamento para el pelo tiene guasa, ¿eh? O sea, es decir, te evito la calvicie,
¿sí?,
pero el pelazo para ligar no lo vas a poder usar porque no funcionas. O sea, no me he quedado con el nombre del medicamento, pero le podían haber puesto susto muerte, ¿vale? Porque las dos opciones son sustín muerte y licina. Bueno, Kiko Rivera, ¿vale? Que sabéis que es uno de mis humanos favoritos. Estuvo en el programa de Bertín Osborne, Las Autonómicas, y contó un negocio que su tío Bernardo Pantoja puso en marcha sin que él lo supiera, ¿vale? De hecho, a él, a Kiko, se lo contó un matrimonio que trabajaba en su casa.
Yo tenía en casa trabajando a un matrimonio, entonces me llaman por teléfono. Y dice, oye, Kiko, ¿qué pasa? Dice, ¿qué está aquí tu tío Bernardo? ¿No? ¿Y qué es lo que quiere? Dice, no, que ha venido con un autobús lleno de chino para enseñarle la casa.
¿Qué?
Cogió un autobús, lo llenó de chino y enseñaba la casa como si eso fuese la Girarda. Y ahora todavía los chinos entrando en mi cuarto. Oh, sí, ¿qué tal? Y algún chinito pues se llevó alguna cosa, ¿sabes?
Claro.
Ojo al talento para los negocios de Bernardo Pantoja, que consiguió que una gente que tiene la muralla china en su país viniera a ver la casa de Isabel Pantoja, ¿vale?
Sí, sí.
Y atención a la acusación de Kiko, que es grave. O sea, ¿qué se llevaría el chino de casa de Kiko Rivera? Claro, dependiendo de lo que le cobrara Bernardo Pantoja por la visita, que igual le esclavó, y claro, el chino vio allí un pijama y dijo, pues...
¡Pa' mí!
Pues serán los amenities, como el albornoz del Palace. Me lo llevo. Ah, que no te puedes llevar el albornoz del Palace, me dicen.
No.
Pues ojo, que a ver si los chinos se llevaron los trastos de torear de Paquirri, que los estaba buscando Fran Rivera, ¿vale? A ver, no creo, porque si ya es engorroso subirte al avión con una ensaimada y un bote pequeño de colonia, imagínate con un capote y un estoque, ¿vale? En fin. Bueno, no fue el único momento que dejó Kiko Rivera en el programa de Bertín. Hay otro que rescató Sebas Maspons en su Twitter, y en el que Kiko confesaba una filia casi sexual que tiene él, ¿vale? Ojo, que igual os pasa a vosotros también.
No.
Igual, ¿eh? Yo no me quiero precipitar.
¿Y sabe otra cosa que me produce gusto? Que a lo mejor a la mayoría de la gente le da asco. Cuando se quitan los granos, tío. ¡Cuando sea mejor!
¡No!
¡Me encanta! ¡Los puntos negros!
¿También te gusta?
No.
No me gusta hacérmelo, me gusta verlo.
Ah, vale, no te gusta hacerlo, te gusta verlo. Disfrutar
sí, verlo.
Del momento.
Además que veo algo que me produce placer.
Pues sí, a Kiko le pone eso. Se conforma con poco, es en plan, ¿qué quieres que te haga, guapo? Y bueno, a ver, guapo, Kiko, no. ¿Qué quieres que te haga, Kiko? Y él, explótate ese granaco que tienes en la frente. ¡Ay, qué gusto! Yo ya. Bueno, en fin, que si llegas a ver esto, Bernardo Pantoja pone a los chinos allí a explotarse grano unos a otros y le cobra a Kiko también. A los chinos por ver la casa y a Kiko por el espectáculo. Kiko Rivera, el hombre que se pone más bruto con un vídeo de dermatología que con 9 semanas y media. Bueno, 9 semanas y media, por cierto, es una película del año. Bueno, da igual. Si te acuerdas de 9 semanas y media, saluda a tus compañeros del geriátrico. Y cámbiale las pilas al sonotone para poder escuchar bien mi sección, ¿vale? Fíjate, 9 semanas y media. Con deciros que salía Kim Basinger de joven y que ahora tiene la edad de Honorato, más o menos.
Sí, más o menos.
Más o menos, por ahí.
Bueno, gracias a Carlos Honorato, por cierto, he descubierto a un ser especial. No Honorato, otro ser especial.
No.
Estaba en la cuenta de Twitter, @rpb33galería, y tal vez es el señor más odioso que ha pasado por el programa First Dates. Y mira que esto es difícil, ¿eh? Sí. Era imposible seleccionar un solo momento, así que os he seleccionado varios. Primero, porque el tío es un sobrao que sabe de todo. Y segundo, porque así trabajo menos, ¿vale?
Muy bien.
No, en serio, sí, merece la pena, no os vais a arrepentir. Oídlo con la mente abierta porque lo vais a odiar fuerte a este hombre. Para empezar, os cuento que la chica con la que compartió cita había estudiado medicina. Pero él decidió que sabía más que ella de todo, empezando por la nutrición, hablando de marisco y de pescado. Notaréis a la muchacha un poco tensa, pero es que ya llevaban varias.
Ya.
¿Y te gusta la comida de mar?
Se ve, me encanta el marisco, sí.
Ay, pues genial, a mí también.
¿Te gusta la calidad, entonces?
Hombre, si para ti calidad es comer pescado, pues mira, si para ti calidad es comer pescado y comida de mar, pues sí estoy de acuerdo.
Pues te da... El pescado azul te puede dar mucha propiedad nutricional para el cuerpo. El pescado puedes comerlo todos los días.
Es verdad.
¿Me entiendes? El marisco, ¿no?
Ya, el marisco.
El marisco hay que limitarlo.
Es verdad.
Y ya que estudias medicina, más o menos, ¿qué puedes saber ese tema cómo va?
Ya que estudias medicina, podrías saber más o menos ese tema cómo va. Del tema pescado, sé que eres un besugo, amigo, ¿vale? Con eso me sobra. Y de medicina sé cuando algo está muerto y esta cita tiene mala pinta, la verdad, ¿vale? Veo antes a Shakira y Piqué cantando juntos que a estos dos acabando la cita. Pero ahí siguieron, ¿vale? Claro, él es un ser odioso y ella es la más educada del mundo porque otra se hubiera levantado y no le hubiera dado ni dos besos. Pero seguimos, que os decía que había mucho material y es cierto. Fijaos cómo contó el tipo, que por cierto se llama Med, ¿cómo contó de dónde era?
Med, solo Med. ¿Y de dónde es ese nombre?
Árabe, soy árabe.
¿Y dónde naciste?
En mi país.
¿En dónde naciste?
En Marruecos.
Ah, ¿y por qué no me dijiste, mi niño? Yo te dije que había nacido en Colombia.
Yo no puedo estar hablando si no me preguntas. Entonces eso es como hablar solo.
¡Por Dios!
¡Qué rabia me está dando! O sea, este muchacho es tonto. O sea, pero tonto como mi cuñado. Como más. Mi cuñado que se metió a traficante, le mandaron a Colombia por coca y se trajo Pepsi. En fin, que si no le preguntas, el hombre no habla. Dice que estaría pensando ella, ojalá, no hablas más en tu vida. Bueno, la cita siguió y curiosamente, sin que nadie le preguntara, decidió sacar el currículum.
Entonces, si eres de Marruecos, ¿sabes árabe?
Aparte de árabe, hablo 7 idiomas.
Bueno, siendo estricto, nadie te ha preguntado los idiomas que hablas. Solo te han preguntado si hablabas árabe. Bueno, igual se ha confundido y en vez de estar en una cita se cree que está en el proceso de selección de la NASA. Puede ser que esté tirando de currículum.
Sí.
Que ojo, el tío para meterlo en un cohete y mandarlo a tomar viento. Qué injusta es la vida. Seguro que esta muchacha le hubiera ido mejor en una cita con la perra Laika. ¿Os acordáis de la perra
sonora?
Bueno, mejor que con este, con cualquier perro, la verdad. Con Niebla, vale, la de Heidi. Con uno de los mosqueperros, con cualquiera. Con Rintintín, vale. Bueno, y si te acuerdas de Rintintín,
sí, ya.
Obviamente eres el único de tu pandilla que sigue vivo, ¿vale? Enhorabuena.
Pues mira que Laika.
Laika. Es verdad que pero Laika por lo menos tenía una canción que igual había en estos tiempos, es verdad. Bueno, un tío que es bobo en 7 idiomas, ¿eh? Ojo que tenemos récord del mundo. Pero no acaba aquí la cosa. El hombre tenía problemas con el ritmo que llevaba ella comiendo. También tenía problemas con eso.
Me he dado cuenta, eres muy lenta comiendo, ¿no? O comes más despacio. O eres así siempre.
No, es que estoy hablando.
Ah, vale.
Si estoy en mi casa...
Yo también estoy hablando y mira dónde está la comida.
Eres muy lenta comiendo. Bueno. Yo también estoy hablando y mira dónde está mi comida. Muy bien, chaval. Puedes salir al recreo. Que insisto, lo de él es espectacular por lo malo, pero lo de ella es lo verdaderamente extraño, ¿vale? Yo, según me dice él, pues yo ya he terminado mi comida, le hubiera dicho, pues si te has quedado con hambre, me puedes comer. Bueno, en fin.
Ya.
Pero, o sea, pero no en el sentido sexual, sino en el sentido malo.
Ya.
Bueno, penúltimo. Penúltimo momento del tonto a las 3 de First Dates. Lo hemos titulado Trátame como si fuera tonta, igual que tú, ¿vale? Ojo, que decidí hacer una pregunta sobre agua. Sobre el agua que hay en el cuerpo humano, ¿vale? Decidí hacerle esta pregunta a una persona que, insisto, es médica.
¿Cuánto tiempo llevas metida en la medicina?
Desde que la estudié.
¿Sí?
Sí, a ver, yo entré a la universidad con 18, terminé la carrera y ahorita estoy trabajando.
¿Dónde trabajas?
En el hospital, en un hospital privado.
Sí, ¿el cuerpo de cuánto está compuesto de agua? ¿A un 60 o un 70?
¿Eh? Depende de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular.
Muy bien.
Muy bien.
Como que muy bien. Me he sacado una carrera.
¿Sabes ese mundo, mire? Pero hace falta sacarte una carrera para saber eso.
No hace falta sacarte una carrera para saber eso, madre mía. Es que es.
Dios fíjate. Mío, es odioso este hombre.
Es odioso.
Y recordamos ella, que iba a una cita, ¿eh?
Claro, iba a ligársela, en teoría, claro. Ella es la única doctora, seguramente, que hay ahora mismo en España, que dice que 10 minutos con una persona le sobran 9.
Sí.
No reclama ni 10 minutos por paciente ni nada. Con 15 segundos, este ya se hubiera hecho pesado. Entra en la consulta y le receta eutanasia directamente. Según lo ve. Bueno, y os estaréis preguntando cómo acabó la cita entre los dos.
Bien.
Pues sabéis que les preguntan si quieren una segunda cita. Sí. Y la verdad es que los dos quisieron repetir y acabaron fundidos en un apasionado beso.
No.
Ah, no, me comunican que no.
Yo creo que no congeniamos. Yo creo que compatibilidad cero.
¿Y a ti, Med, te gustaría tener una segunda cita con Luisa Fernanda?
No, la verdad es que no. Le podría brindar como mucho mi amistad.
Yo no quiero ni amistad.
Ya.
Yo no quiero ni amistad. Claro. No se veía un desprecio igual desde que llamé a mi ex y fingió ser un contestador para no hablar conmigo. Cuando me dejó, de hecho, me dijo, ¿sabes eso de que siempre se van los mejores? Pues ahí te quedas. En fin. Ojo, cuidado, que este muchacho está por ahí y es soltero, ¿vale?
No,
Y va a seguir siéndolo, sí,
claro, que sí. Bueno, hay gente en el planeta Tierra que tiene costumbres a las que no piensa renunciar por culpa de un detalle sin importancia. Por ejemplo, os presento a la TikToker Marta Cole, que le gusta tomarse una copita de vez en cuando.
¿Ya estás bebiendo?
Sí, llevo trabajando durísimo toda la semana y creo que me lo merezco. Bien.
Pero si es lunes.
Es lunes.
Es lunes. A ver, Marta, es verdad que está feo beber un lunes, excepto si has quedado con el idiota de First Date. Que entonces lo recomiendan los médicos.
Y las médicas.
Y las médicas. O si eres Ernesto de Hanover, que es tu estado natural, ¿vale? En fin, lo que para ti es un café, para él es un copazo. Yo, de hecho, él dice, yo hasta que no me tomo un anís no soy persona. Bueno, ir a un concurso es algo que genera tensión y sale cuando menos te lo esperas. En este caso, no se disparó del todo gracias a su compañero de concurso, pero estuvo a punto. Atención a esta chica que pasó por el programa ¿Quién quiere ser millonario? Cuando descubrió que habían fallado una de las preguntas y habían perdido gran parte de su dinero. ¿Sabéis que ponen el dinero en unas trampillas? Y esa trampilla se abre. Vais a ver, a escuchar el momento en el que pierden gran parte de su dinero.
Resolvemos.
Ay, Dios mío.
Tranquila.
Dejadle, que tengo curiosidad por saber cómo acababa la frase. Me cago en... Podría ser cualquier cosa. Menudo carácter. Ha sonado a que no es la primera vez que tiene mala suerte con el dinero. No. De hecho, iba a decir, me cago en todo. Primero las criptomonedas y ahora esto. En fin, que esta muchacha estaba probablemente obsesionada con ganar el premio del concurso. Y es que esa es una de las cosas que tenéis también los humanos, que es que os obsesionáis con las cosas. Fijaos en el hijo del influencer Dani Villegas, por ejemplo, que está obsesionado, pero obsesionado de verdad, con las matemáticas.
Oye, Alejandro, ¿cómo llevas tu obsesión con las matemáticas?
Más o menos igual, por...
Pues efectivamente la respuesta es como si hubiera caído encima de la calculadora, ¿vale? Hay más signos ahí que en el horóscopo chino. Bueno, mejor estar obsesionado con las matemáticas que con otras cosas. Mi cuñado, por ejemplo, le dio por el fútbol, además le dio muy fuerte, y le dijo a su mujer que te pases el día viendo partidos, que si Liga, que si Champions, que si Copa, estás obsesionado con el fútbol y a mí me hace falta. Y él dijo, ¿qué falta si no te he tocado?
¡No te he tocado!
Veámoslo en el bar. Bueno, y ya que hablamos de deportes, acabamos con la NBA y con el podcast Colgados del Aro, donde no acertaron a decir bien una cifra.
Número 4, Chicago Bulls, que valen 4.1 billones, es decir, 4.100 miles de... 4.100 4.000 millones.
Y por eso los humanos tenéis los sueldos que tenéis, porque no sabéis manejar.
También es verdad.
Mil eurillos, correcto. No nos liamos.
Lástima que no estuviera por allí, Met, que lo sabría seguramente.
4.100 millones.
Por Dios. Bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
He quedado con Met, como está libre. Y es que no tengo autoestima.
Ya te lo damos. Bueno, el lunes vienes.
Claro que sí, enséñame cosas, Med. Vamos.
Venga.
hay que resolver.
Hay que resolver, Olorato. A ver.
El reto de hoy, la imagen del microscopio electrónico, decíamos, puede ser Lactobacillus, Salmonella o glóbulos rojos.
¿Por dónde se han decantado?
Lo más votado ha acabado siendo Salmonella, 44%.
Desde el principio.
Y empatados al final, con el 27%, Lactobacillus y glóbulos rojos.
Bueno, y la respuesta correcta es...
¡Lactobacillus!
¡Oh! ¡Has ganado!
¡He ganado! ¿Qué se va a hacer? Bueno. Pues eso es lo que te comes cuando te comes un yogur con eso.
¿Eso tan feo?
Eso tan feo acaba en tu estómago.
En fin, el lunes nuevo reto. El lunes volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Pasan todos un estupendo fin de semana. Y muchas gracias por estas 3 horas que nos habéis hecho de compañía.